En Mediodía,
El Espejo,
con José Luis Restán.
El pasado 1 de septiembre se publicó el mensaje del Papa Francisco para la Jornada Mundial de Oración por el Cuidado de la Creación, que se celebra desde que se publicó la encíclica Laudato Si, siempre ese primer día del mes de septiembre. Es una jornada que además abre el denominado Tiempo de la Creación, que se extiende hasta el próximo 4 de octubre, coincidiendo con la festividad de San Francisco de Asís, y que este año, dentro de la organización ecuménica que sostiene este tiempo, con sus contenidos y mensajes, pues se dedica al jubileo de la tierra, que da forma también al mensaje del Papa. Pues sobre el contenido de ese mensaje queremos hablar hoy con Pablo Martínez de Anguita, profesor del Departamento de Ingeniería Química y Ambiental de la Universidad Rey Juan Carlos y también director de la revista Landscare de la Universidad Eclesiástica San Dámaso de Madrid, que precisamente pues desarrolla todos los contenidos vinculados al gran impulso de la encíclica Laudato Si. ¿Qué tal, Pablo? Muy buenas tardes y gracias por acompañarnos.
Muy buenas tardes, José Luis.
Bueno, lo primero que me llama la atención es que el Papa en el inicio de ese mensaje habla de que este es un tiempo que está dedicado especialmente para nosotros los cristianos a renovar nuestra fe en Dios creador, y que es de ahí de donde nace nuestra oración y nuestro compromiso en favor de la defensa de la casa común, porque quizá este tema de que Dios es creador es algo que damos por supuesto, pero no pensamos mucho en ello.
Bueno, míralo, hay una cosa muy bonita cuando uno lee el Génesis. Hay, es como las agencias de viaje, porque dices 7 días, pero hay 6 noches, ¿no? No está la séptima, no es que llegó y dice, y creó al hombre, y Dios descansó, y pasó el día, y pasó la noche, ¿no? Es como una agencia de viajes, o sea, 7 días, 6 noches. Eso quiere decir que no, esto no se ha acabado, es decir, estamos viviendo, por decirlo de un modo, el último día de la creación, en el cual pues Dios ha creado al hombre y a la mujer y los pone a cuidar y labrar. Pero formamos parte de, por decirlo así, de para llegar a la noche nos queda un trabajo de cuidado y de labranza de la creación.
Sí, es así. Y este punto inicial yo creo que conecta muy bien con la primera finalidad que señala el Papa para este tiempo jubilar, que además puede pasar absolutamente inadvertido para la mayoría de los oyentes. Este tiempo que se abrió el pasado día 1 y que tenemos a nuestra disposición para usarlo bien hasta el 4 de octubre. Y habla el Papa de un tiempo para recordar, para hacer memoria de la vocación original que tenemos como hombres y mujeres y también de toda la creación.
Para recordar, para reparar, para descansar, para alegrarse, son para varias cosas, ¿no?
Las vamos a ir desgranando ahora.
Muy bien. Entonces, efectivamente, el Papa nos invita a que estemos muy... El 1 de septiembre yo creo que siempre ha sido un momento importante en la Iglesia Ortodoxa. Uh-huh. El Papa, pues, todo este sentido del cuidado de la creación lo ha desarrollado mucho, podríamos decir, aprendiendo de la Iglesia Ortodoxa, que se adelantó, y en comunión con ella, está siendo, por lo tanto, un factor muy bonito ecuménico. Uh-huh. Y nos invita a recordar, como dice el Papa, que Adán viene de Adama, de tierra. Venimos de la tierra, de algún modo, venimos de Dios, pero a través del barro, de la costilla, de como quieras, ¿no? Uh-huh. Y que formamos parte de ella. Entonces, el primer punto es recordar de dónde venimos. Ese es el recuerda. No sé si quieres...
Y el segundo punto, que es propio de todos los tiempos jubilares. Estamos hablando de un tiempo jubilar un poco especial, pero es el de regresar en el sentido también de arrepentirnos, sentido, de hacer penitencia.
Efectivamente, hacer una penitencia, pero es un sentido, por un lado, de penitencia, pero por otro lado, aunque luego se liga con los siguientes siguientes pasos, con lo que es el jubileo, aunque se está más ligado al siguiente, el descanso. Uh-huh. Pero es hacer una penitencia porque, digamos que, como diría San Pablo, la tierra gime de dolores de parto hasta la redención final. Estamos en un tiempo donde hay que ver el daño que hemos hecho, el daño que nos hemos hecho, pedir perdón, y en este sentido pues también se le ha hecho un daño a la tierra. Digamos, ha sido fruto de nuestra codicia. Hemos sido muy codiciosos con la tierra. y hemos hecho mucho daño en muchos sitios. Entonces, volver a ese punto de originalidad es recordar que el Señor ha creado una tierra que es un Edén. Es muy bonito.
Ese daño del que tú hablas y que tú además profesionalmente, pues lógicamente analizas y valoras en tu trabajo y en tu investigación, me lleva a preguntarnos por qué significa realmente esa vocación que el hombre, que Dios da al hombre, de, es verdad, de utilizar la tierra para que la vida del hombre sea verdaderamente buena, pero que no consiste en explotarla, diríamos, en exprimirla, como dijo tan gráficamente el Papa hace pocos días, como si fuese una naranja.
Mira, hace unos años tuve que ir a unas misiones de Agustinos Recoletos a Sierra Leona. Uh-huh. Y hablé allí con, pues, no sé, el primer ministro, etcétera, y hablamos, oye, pues de cómo llevar desarrollo. Y entonces me dijo, oye, pues en el norte hay 60.000 hectáreas donde podría instalarse alguna empresa. Yo fui, era un pueblo, se llamaba Camambambarantán, debí ser de los primeros blancos en llegar. Y salir, allí nadie sabía leer ni escribir, y había un cartel de este político que decía, oye, ¿por qué tenéis un cartel? Y dice, ¿por qué es tonto? Y dice, cada 4 años viene, nos pide que hagamos un garabato en un papel y nos regala arroz. Bueno, eso era la democracia de allí. Y este hombre decía, oye, pues nada, tú tráete empresas, que yo hablaré con mi primo, el ministro del ejército, y desalojamos a la gente de allí para que haya un crecimiento industrial, ¿no? Yo me quedé, francamente, digo, oiga, pues aquí 60.000 hectáreas, 60.000 personas es su tierra, ¿no? Usted no puede echarlos. Para mí es un encuentro muy brutal con lo que significa la explotación de la tierra unida a la explotación de los pobres. Entonces, luego me he ido dando cuenta que esto es muy frecuente, que con una facilidad pasmosa dejamos que nuestro modelo de creación, que es justo y bueno, de creación de riqueza, de puestos uh-huh. de trabajo, uh-huh. tal, pero cuando lo llegamos a África y echamos a 60.000 personas, los desplazamos, etcétera, no funciona. O cuando le privamos a los indígenas, como sucede en muchas partes de Latinoamérica, en unas tierras que son ancestrales, pues hay una presión sobre las personas, sobre su forma de vida, sobre su tierra, y obviamente sobre los recursos naturales, que obedecen más, casi en exclusiva, a unas leyes de mercado que a una visión solidaria de lo que tiene que ser el planeta, la justicia y la convivencia entre las razas y personas que vivimos. Bueno, lo pongo un poco de ejemplo porque sí, es que sí. He sido testigo de... Y luego pues he empezado a hacer investigación, claro, hay pues varios millones de personas que les han quitado las tierras para poderlas explotar industrialmente, alianzas de grandes industrias con gobiernos en países pobres. Entonces, pues todo esto es una injusticia que está muy lejos de España, que no vemos, pero que existe.
Y que no significa esto que estamos diciendo y que el Papa viene denunciando con tanta fuerza, que haya que renunciar a una inteligencia a la hora de planificar recursos, de realizar inversiones, pero poniendo en el centro el bien real de las personas y el cuidado de esta creación que se nos ha dado para poder vivir bien.
Me parece que confundimos personas con inversores o personas con puestos de trabajo, pero las personas son mucho más. Son personas que viven en un territorio, que viven de él, que tienen unas costumbres, que tienen una forma de relacionarse, que tienen unos derechos que se saltan, ¿no?
De ahí todo lo que estás diciendo está todo este esfuerzo de reparación al que se refiere también el Papa y que sería otra de las finalidades de este tiempo jubilar que se nos plantea.
Eso es bonito. Dice, antes de reparar, hemos saltado que dice que tenemos que descansar. Pues habla primero de... Y yo lo saco a colación porque para entender lo que estamos hablando y no solo buscar una especie de justicia, de me diste esto, me reparas, el Papa habla de una cosa muy bonita que es asombrarse y maravillarse. Si uno no se asombra y se maravilla, es muy difícil que la justicia no sea sencillamente... te restituyo, que hay que hacerlo, ¿no? Pero yo creo que el Papa nos llama más, nos llama no solo a dar o a devolver lo que se ha quitado, sino a considerar al otro un hermano. Y cuando consideras al otro un hermano es porque sabes que tienes un mismo padre. Y al padre lo puedes reconocer en la belleza y en la grandeza de sus obras, ¿no? He trabajado con mucha gente en muchos sitios. Yo recuerdo un día con una persona que quería destrozar un valle, ¿no? Porque lo quería desarrollar y urbanizar, y ahora gracias a Dios pues es un parque nacional aquello, ¿no? Pero decía, pues si este hombre nos pudiéramos sentar a ver un atardecer juntos, igual descubriríamos, te digo, era muy cerrado, ¿eh? Pero que ver una cosa tan bella juntos
Puede abrir la
nos hace
cerrazón
darnos cuenta.
incluso.
Sí, pues te hace intuir que somos algo más que un objeto económico, ¿no? Que te conmueves. Entonces, para reparar, yo creo que primero es conveniente descansar y en el descanso encontrar conmoción. Y luego, efectivamente, hay muchísimo que reparar. No lo vemos porque vivimos aislados.
Una última pregunta, Pablo, porque se nos agota el tiempo, pero a mí me sorprende que al final el Papa habla de que este es un tiempo para alegrarnos, porque podríamos pensar, pues con todas las devastaciones, todas las situaciones de injusticia, de explotación que podemos denunciar, ¿por qué, a pesar de todo, un tiempo? Y dice el Papa, sobre todo esta finalidad, para alegrarnos.
Yo no sé, yo cuando estábamos pasando el coronavirus había cosas que me alegraban mucho, que eran muy sencillas. En el jardín de mi casa por primera vez vi un reyezuelo listado, que es el segundo pájaro más pequeño de Europa. Y también vi cómo un pájaro carpintero hacía por primera vez su nido. Entonces yo creo que al final lo que prevalece en el corazón humano es la conmoción por lo bello, la alegría por el ser de las cosas. Es que es tan bonito el mundo. Entre 2 y 80 millones de especies, todavía no nos ponemos de acuerdo. Esto es como decir, ¿cuánta gente viene a tu boda? Pues entre 2 y 80 invitados. Pues ahí tenemos
Hay
rango.
margen, hay margen.
Hay margen. Así de bello es el mundo. Solo necesitamos dejar que Dios nos entre a través de los sentidos, también de la razón. Pero al final, la alegría es lo que le corresponde al hombre cuando ve la belleza del mundo y la comparte.
Pues
Es
es.
como la conclusión y el punto de partida.
Efectivamente. Pues este es el mensaje que nos envía a todos y que sería bastante absurdo que no lo tuviéramos en cuenta, que no lo disfrutáramos y que no sacáramos conclusiones personal y comunitariamente. Mensaje para este tiempo de la creación que todavía se extiende hasta el próximo 4 de octubre. Pablo Martínez de Anguita nos ha ayudado también a entrar en este mensaje del Papa Francisco y una vez más te agradecemos tu compañía aquí en el espejo. Un abrazo, Pablo.
Un abrazo y aprovechar el otoño que viene para salir al campo, que es precioso.
Así lo haremos, si es posible. Un abrazo.